De pe a pa, la radio para escuchar, con Pepa Fernández.
Y con José Miguel Viñas. Hola, José Miguel, buenos días.
Hola, Pepa, buenos días.
Buenos días. Empezamos con las meteoconsultas.
Muy bien.
Meteoconsultas.
Francisco Fernández nos cuenta que el cielo que vio el pasado lunes por la tarde en Aguadulce, en Almería, era marciano, de otro planeta, de color naranja muy intenso como nunca antes había visto por allí. Francisco quiere saber qué provocó una calima tan intensa, tan espectacular, y por qué el cielo adquirió ese color. También pregunta si está relacionada esa intrusión de polvo sahariano con el cambio climático.
Bueno, pues el episodio de calima y de lluvia de barro que tuvimos la semana pasada fue sin duda extraordinario. Se batieron por mucho los registros más altos de concentración de partículas PM10 en la mayoría de las estaciones de medición de calidad del aire que tenemos aquí en la península y en Baleares. Y ese cielo de color naranja tan intenso que vio Francisco allí en Aguadulce se observó en muchas otras zonas, sobre todo del sureste peninsular. Fue allí donde se alcanzaron las mayores concentraciones de ese polvo sahariano en el aire, y esa circunstancia, junto al hecho de que al ser ya por la tarde, con los rayos del sol más oblicuos, con un mayor recorrido atmosférico, hizo que se potenciara sobremanera la que se conoce como dispersión de Mai, dando como resultado esos cielos, como dice nuestro amigo, marcianos, que con unas tonalidades más ocres se vieron en muchas otras zonas de nuestro país. La borrasca Celia, recuérdalo, Pepa, fue la principal responsable del gran arrastre de partículas que desde el Sáhara llegaron a la península, a Baleares y también incluso a otras zonas de Europa. Y respecto a esa posible relación de este episodio con el cambio climático, lo único que puedo decir es que se trata de un fenómeno extremo, uno más, y que es un hecho que cada vez ocurren con mayor frecuencia e intensidad, aunque en el caso en particular de las intrusiones de polvo sahariano, de momento no se pueden extraer grandes conclusiones.
Oye, ¿damos a Celia por finiquitada?
A Celia sí, pero tenemos por ahí otra borrasca ahora mismo,
vale,
bajando
después
lluvias.
Hablaremos de ella. O sea, ¿damos por acabado el episodio de calima, en otras palabras?
Sí. Aunque puede en algún momento entrar algo de polvo, pero no va a ser ni mucho menos lo de la semana pasada.
Vale. Pueden enviar sus meteoconsultas a través del correo, las redes sociales del programa o directamente a José Miguel. Ya saben, su correo, josemiguel.vinas@meteorred.com o a su Twitter, @divulgameteo.
La Biblioteca del Clima.
Y hoy vamos a incorporar esta biblioteca la última obra de Joaquín Araujo, con el que vamos a conversar enseguida, pero antes danos los datos principales del libro, empezando por el título.
Sí, pues el último libro de Joaquín se titula Somos agua que piensa, lo ha publicado la editorial Crítica, y en el libro encontramos todos los elementos que caracterizan los escritos de Joaquín Araujo en los últimos tiempos, con un gran mensaje de fondo, que es la conservación de la naturaleza, en este caso también ligada al agua, que acompaña ese mensaje a Joaquín desde su juventud. El prólogo del libro lo ha escrito Pedro Arrojo Agudo, que es una de las personas que desde Naciones Unidas ha hecho más para lograr el acceso universal del agua potable a las personas como un derecho fundamental. Y en dicho prólogo comenta Pedro Arrojo que para él hacer las paces con los ríos se vincula con la clave ética y estética del río como alma del paisaje y el territorio al que da la vida, y califica a su buen amigo Joaquín como el poeta del agua. No falta la poesía en Somos agua que piensa. El libro consta de 12 capítulos en los que Joaquín va incidiendo en distintos aspectos del líquido elemento, resaltando en todo momento la importancia que tiene para la vida en la tierra y todo lo que nos aporta a los seres humanos, aparte del hecho que indica el propio título, y es que estamos formados mayoritariamente de agua, un 65% de nuestro peso en promedio, si tengo bien el dato. Pero de todas formas, Pepa, nadie mejor que Joaquín Araujo, que me acompaña aquí en el estudio para que nos hable del agua y del libro,
¿verdad? Joaquín Araujo, el poeta del agua. Buenos días, Joaquín.
Buenos días.
Buenos días. Un libro más, ¿cuántos van ya?
Este es el 114.
Madre mía, madre mía.
Y te mando un gran abrazo triple, sí. Porque bien sabes que hoy empieza esa primera materia prima de la vida en nuestras latitudes, que es la primavera, es el día del árbol, total nada, para un emboscado como yo, y es el libro de la poesía.
Es el día de la poesía, sí.
Que yo la defino, he tenido la oportunidad de hacerlo más de una vez, como el verdadero lenguaje de la propia naturaleza.
Uh-huh. El agua es uno de los elementos de la naturaleza sobre los que más has escrito, yo creo.
Sí, sí,
Le has
sí.
dedicado varios libros, ¿no?
Pues nada menos que 14 libros
14
distintos.
Libros, vale. ¿Qué hace a este distinto? ¿Cuál es el mensaje que has querido ofrecer en Somos Agua que Piensa?
Para empezar ya sabes lo que es acumular ancianidades una detrás de otra, claro. No escribes lo mismo con 30 años que con 70, ¿no? Y lógicamente pues hay muchísima más seriedad, incluso sensatez y incluso también una carga emocional más grande que en algunos otros momentos. Por tanto, se puede decir que es un libro de veterano ya, indiscutible. Pero como tengo libertad absoluta por parte de la editorial Crítica y su directora, Carmen Esteban, pues es un libro en el que me han dejado pues ser naturalista, ser campesino, ser poeta, intentar reflexionar de acuerdo con la importancia que el agua ha tenido para la historia de la propia filosofía de todos los tiempos. Y lógicamente, pues lo que ha dicho José Miguel, pues es evidente, sigo comprometido con la continuidad de la vida, y es un libro de una categoría reivindicativa extraordinaria, porque el comportamiento de esta humanidad con el agua es más que deplorable.
Sí. Bueno, Joaquín, en el capítulo 3, lo has titulado con una pregunta: ¿qué es agua? Y esa agua tiene dos A's al inicio.
Agua, no agua, sino agua.
Agua, eso es. Y bueno, aunque en el libro al principio lo explicas, pero yo creo que no estaría mal
sí,
que lo comentaras aquí.
Es la plasmación en la grafía, es crear una palabra que no está en el diccionario, que es escribir tanto agua como aire, como tierra, como sol o energía, con una sucesión de mayúscula y minúscula, para que entendamos que todos compartimos esos elementos básicos, que sería la parte de escribirla con mayúscula. No es académico, por supuesto, pero yo reivindico eso de que las cosas verdaderamente importantes, y que, por ejemplo, natura, que yo prefiero a la palabra naturaleza, siempre la escribo con mayúscula, por mucho que oficialmente se escriba con minúscula. Y la pequeña A, la minúscula, hace referencia a la de cada uno. Y se entiende muy bien con tierra, ¿eh? Todo el mundo ha nacido en un terruño, todo el mundo, incluso si tiene la suerte que yo, puede tener hasta un trocito de tierra que cultivar, y todos somos inquilinos del gran planeta al que le hemos puesto como nombre Tierra. Entonces, usar la mayúscula y minúscula es que intento que se visualice ese dualismo, que en realidad no lo es más bien confluencia. Como somos terrestres, tenemos un terruño, un lugar de nacimiento, y tenemos una casa común, por ejemplo. Y como somos agua, pues formamos parte de ese gigantesco ciclo hídrico que incluye los océanos. Y luego nosotros pues somos 40, 50 kilos de agua. Y siempre acordarnos de que si el 65%, que estás en lo correcto, es de agua, el cuerpo, en el cerebro es más del 90%.
Fíjate.
Eso es interesante.
Oye, uno de los capítulos del... de este libro, lo dedicas al agua y la belleza.
Sí, 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 es que es inseparable. He intentado hacer un extraordinario telegrama, ¿no? Una compilación exigua, literalmente, de lo que ha supuesto el agua para los compositores de toda la historia de la música, infinitos, absolutamente inabarcables, no digamos para la poesía. El mismo libro tiene del orden de 300 citas de otros poetas vinculados al cuarto elemento, como lo definió curiosamente Borges, que escribió probablemente el mejor poema sobre la capacidad de reencarnación que tiene el agua. Pero el agua es inseparable de la arquitectura, es inseparable de la obra pictórica, es inseparable de la danza. danza. A mí me parece que casi todos los bailarines y bailarinas del mundo están de alguna forma emulando todas esas cabriolas, todas esas extraordinarias formas de caminar fluyendo, de ser elegantes, que no decir de la lluvia. La
claro,
lluvia
fíjate es... que cuando algo funciona muy bien, decimos que fluye, ¿no? Fluye.
Esa palabra es crucial,
sí, es una palabra preciosa.
Sí, sí, además yo la uso... De hecho, hay un capítulo dedicado a los ríos que lleva el título de fluir con lo que fluye,
sí,
hermanarnos. Sí. Y para mí, y lo verás escrito en una dedicatoria que acabo de terminar para ti, ¿sabes? Uso muchísimo la palabra confluir como el sinónimo de lo deseable, ¿no?
Sí,
de,
es verdad.
Vamos a confluir. Es un poco, pues elevar la amistad, elevar el acuerdo, la concordancia, ¿no? Confluir, ¿no?
Muy bonita palabra. Bueno, estamos en una sección, Joaquín, que se titula El reto climático, y como bien sabes, los impactos del cambio climático están alcanzando cada vez una magnitud mayor, afectan directamente cada vez a más personas, lo notamos más cerca, notamos su aliento, podríamos decir, y muchos de esos impactos están relacionados con el agua. Y quizá puedas indicarnos cuáles de ellos crees que suponen una mayor amenaza. Porque sí, estamos hablando de la subida de nivel del mar, de las lluvias intensas.
Yo probablemente por vivir donde vivo y por ese privilegio de cultivar buena parte de mis propios alimentos, considero que la irregularidad absoluta con la que empieza a presentarse la aparición de la gran fertilidad del mundo, de la fecundación de todos los futuros posibles. Yo al agua le llamo la fertilizadora de la fertilidad, ¿no? Por tanto, y sobre todo viniendo como venimos, y por eso hoy todavía es un día más feliz porque está lloviendo generosamente de una sequía, a mí me parece lo más preocupante es que empieza a llover sustancialmente menos, sobre todo en lugares como la península ibérica, y por otro lado pues la contradicción absoluta, ¿no? Lo digo en el libro, el aspecto de los llamados elementos naturales o catástrofes vinculadas a procesos espontáneos que más gente ha matado en la historia de la humanidad son las inundaciones, más que los terremotos, aunque ha habido terremotos que han matado a unos cuantos millones de personas, sobre todo en China. Pero claro, es que curiosamente estamos viviendo eso. Desiertos que avanzan a mucha más velocidad de la que se esperaba, y luego grandes inundaciones que están haciendo auténticos destrozos en la sociedad, ¿no?
Así es.
Oye, Joaquín, el libro tiene un título fantástico, Somos agua que piensa, pero ¿tú crees que pensamos poco en el agua?
No, desde luego. Desde luego. Estamos tan lejos de entender que el libro es precisamente una provocación permanente, quizás la palabra sea un llamamiento que nos percatemos de lo que aporta el agua, no solo porque es que nada es posible, es decir, es que eso parece casi una tautología, pero es que es así. Pero es que además yo creo que lo resume muy bien prácticamente una de las conclusiones del libro, si no la más importante, ¿no? Y mantengo y lo exhibo siempre que puedo, no nos insultemos considerando o llamando al agua recurso. Es tanto más que un recurso. Por supuesto que lo es. No hay vida material, no hay vida económica, claro, no hay vida intelectual sin agua. Pero claro, si la consideras como algo ajeno, lejano, mal, posibilidad
externo,
de maltrato externo. No,
claro,
no, es que,
sí,
es
no,
que
no, no.
Intento que mejore nuestra conducta con ese elemental y básico elemento para la vida, pues a base de crear complicidades sentimentales, ¿no? Y por supuesto, me alejo mucho de tantas visiones y no digamos del estremecedor presente que puede agravarse porque el agua empezaba a ser cotizada en bolsa.
Tremendo, tremendo.
Es que me parece el disparate total ya.
Después del agua ya viene el aire, pero en fin.
Sí, sí.
Joaquín, vamos a recomendar este libro, Somos Agua que Piensa, un libro que nos va a ayudar a pensar en el agua, que es lo que comentábamos. Muchísimas gracias, Joaquín. Nos tenemos que ir al pronóstico, porque Josemi tiene 2 minutos y poco para contarnos todo lo que viene. Pero, viene mucho.
Pero viene un magnífico pronóstico.
A ver qué nos cuenta, a ver.
Avance semanal de predicción.
Cuenta a toda velocidad, Josemi.
Bueno, voy por el resumen y así nos hacemos una idea. Viene una semana bastante lluviosa. ¿Y dónde va a llover más? Pues si se cumple la predicción, aquí puede haber un problema en la zona, sobre todo de la Comunidad Valenciana, porque ya se está acumulando bastante lluvia desde hace días. Y todo apunta a que va a seguir ese temporal de levante por el Mediterráneo estos próximos días y hasta prácticamente el próximo fin de semana va a llover y mucho en zonas, como digo, principalmente Comunidad Valenciana. Pero por supuesto que esta situación, este episodio, está repartiendo lluvia ya por muchas zonas de la península. Sobre todo va a ser el centro-sur, no tanto el norte, donde recibamos precipitaciones más abundantes, más generosas. Y esa lluvia sí que será bien recibida porque, como acaba de apuntar Joaquín, pues llevamos ya arrastrando una sequía que en algunas zonas empezaba a ser muy crítica y desde luego que va a ayudar este episodio y que durante 4 o 5 días se produzcan lluvias. Al margen de todo lo que acabo de comentar y de esa incidencia, como digo, en el Mediterráneo, en particular en la Comunidad Valenciana, pues vientos racheados intensos a lo largo de esta semana por la situación que va a generar estas lluvias, en general ambiente fresco o frío, porque vamos a ver muy poco el sol, y será ya de cara al domingo, ya cuando ya llegue el final de la semana, cuando seguramente pues ya remitan las lluvias, empezaremos a ver más el sol, suban las temperaturas, pero incluso el sábado todavía esperamos algunas lluvias por el Mediterráneo, así que como ves, se van a ir encadenando lluvias en unas zonas y otras, con la excepción del norte peninsular, por el Cantábrico, es donde no esperamos prácticamente precipitaciones esta semana. Destaco también una cosa que no se me olvide. Por Canarias también puede llegar a afectar algo esta situación de bajas presiones, pero será únicamente en el norte de las islas, donde podamos tener algunas lluvias en forma de chubascos. No lo he dicho, pero también las lluvias pueden venir acompañadas de actividad tormentosa. Así que, en definitiva, vuelvo al principio.
Semana pasada por agua, buena noticia.
Buena noticia, sí.
Besos para Joaquín y para ti.
Gracias.
Adiós.
Chao.
Abrazos.